Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí comienza la tarde de COPE. Y ayer a estas horas ya sabíamos que Rita Barberá iba a ser investigada por el Tribunal Supremo. En concreto, y esa es otra, por Cándido Conde Pumpido. Imagínate que hubiera sido al revés. Pero bueno, ese es otro debate. Hoy, ahora, ese no es el tema. El tema es que desde dentro, desde fuera, claro, y desde el más allá, están pidiendo a Rita Barberá que renuncie a su escaño en el Senado. Y una de tres. O lo hará cuando le dé la gana, o no lo hará, o la echará el PP. Y no hay más. Bueno, sí, hay un aspecto muy interesante. Cuanto más tarde, más titulares, mayor será la misión imposible de formar gobierno. Y hasta para ella misma, más insoportable será la situación. Porque esa es otra. Y lo digo desde el aspecto personal, sin prejuzgar ni entrar al caos evidente de aquel PP en Valencia. A una señora de casi 70 años, ¿le compensa esto? Te voy a completar la portada de este miércoles con una imagen, una noticia absurda y un dato. La imagen del día la encontramos en Amatrice, el pueblo destrozado por el terremoto que a finales de agosto sacudió el centro de Italia. Elena Grandal.
¿Qué tal, Expósito? Mira, la imagen emociona. Es la imagen de la vuelta a clase de 170 niños que se han quedado sin cole porque se derrumbó a causa del seísmo. Es la imagen de niños de la mano de sus padres acudiendo a sus nuevas aulas. Son módulos parecidos a grandes contenedores, alineados unos junto a otros. Los han pintado de colores, han puesto columpios junto a ellos. En Amatrice, te recuerdo, murieron 218 personas y entre ellos numerosos niños.
La verdad es que es muy emocionante verlo, ¿eh? Mucho. Sí. La noticia absurda del día nos llega desde el Congreso de los Diputados y quién si no, Rubén Corral.
A ver cómo explicamos esto. Resulta que Ana Pastor ha fijado para el próximo día 27 de septiembre la comparecencia de Luis de Guindos ante el Pleno de la Cámara para explicar todo el follón de Soria. Y al mismo tiempo ya ha advertido a la oposición de que Luis de Guindos no va a acudir a la comparecencia. Es decir, anunciamos una comparecencia a la que no va a ir el compareciente.
Correcto.
Explica Ana Pastor que fija fecha para que la comparecencia... porque lo pide la oposición, pero que Luis de Guindos no irá porque es un ministro en funciones y el gobierno considera que al actual gobierno en funciones no se le tiene que controlar. A todo esto, recuerdo que Luis de Guindos ya ha dado explicaciones en el Congreso.
Sí,
lo hizo ayer
en comisión.
Claro, vaya
lío. ¿Se
están
dando cuenta del espectáculo?
Yo creo que no.
Bueno, al loro con el dato, 6.810 es la cantidad de aviones comerciales que necesitará comprar China en los próximos 20 años, casi 7.000 aviones comerciales. Más allá de la curiosidad, es un pedazo de negocio. Paloma Serrano.
Y es que son muchos los chinos. Eso ya lo sabíamos, pero era mucho más. Bueno, para cubrir la demanda de sus líneas aéreas, los chinos van a tener que comprar prácticamente un avión al día, desde hoy hasta el año 2035.
Dinero.
Así que sumarían los 6.810 que se calcula necesitan para cubrir esa demanda. Bueno, ¿sabes cuánto cuesta 6.810 aviones de pasajeros?
Eso no es dinero.
Nada, algo suelto, calderilla. Aproximadamente 1.000 millones de dólares. O sea, un negocio enorme y ahí andan atentos Boeing desde Estados Unidos y Airbus desde Europa.
Va a haber para todos, ¿eh?
Claro, ahora mismo ambas compañías están prácticamente empatadas en cuanto a número de aviones en manos de compañías chinas.
Hay muchas más historias en la tarde, COPE. Estas son algunas de las que te vamos a contar dentro de nada. De un ratito, Elena.
¿Qué hace un carro de combate circulando por las calles de Monforte de Lemos, en Galicia?
¿Ruido?
Ángel Expósito. Además de ruido, imagínate, los vecinos se quedaron alucinados y nosotros hemos conseguido hablar con el dueño del tanque, porque sí, se puede tener un tanque en casa.
Lo curioso es que tiene hasta carné.
Sí, sí, ¿y tú qué sabes de todo esto? ¿Gasta mucho?
Mogollón.
Vale.
Te puedo asegurar que mogollón.
Pues no me voy a comprar
el carnet. Si modo,
el carnet no es de la DGT, será el carnet de la OTAN, no algo de eso.
Luego nos
Rubén,
cuenta.
¿Qué más?
Lo que no se puede hacer, y en eso estamos todos de acuerdo, es conducir hasta los 18 años. Aquí hay un chaval alemán de 12 años que no debe saberlo. El chico tenía ganas de ir a ver a sus abuelos, así que cogió el coche de sus padres y se hizo 160 kilómetros tan tranquilo.
Pero es que el tío llegó.
¿Cómo llega? Llegó, si yo no llego casi.
Llegó todo pancho, con unos zancos. Paloma,
hay gente para todo, incluso para montar competiciones deportivas de lanzamiento de hueso de aceituna, vaya, lanzamiento de queso rodante, de disco duro, burros, e incluso de bombonas de butano.
¿Llenas?
Todas llenas.
Ah, bueno, entonces.
Llenas. Todas estas y algunas más se están celebrando en España. Luego descubrimos exactamente dónde.
Muy bien, pues nada, en un ratito. Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ayer Champions, hoy los que faltaban.
Hola, Espósito, a ver si nos va tan bien hoy como ayer. Ya sabes que ayer ganó el Barça 7-0, le metió al Celtic de Glasgow, ganó el Atlético de Madrid en Eindhoven, le ganó al PSV 1-0, y hoy le toca el turno al campeón, al actual campeón, al Real Madrid, que recibe al Sporting de Portugal, y al Sevilla, que juega en Turín contra la Juventus. Pero prepárate a oír golazos. 3 de Messi, 2 de Luis Suárez y 1 de Neymar. Así que la MSN marcó los rubios y el moreno. Marcó también Iniesta, un buen gol. Pero este es Manolo Oliveros narrando seguramente el mejor gol de los 7 del Barcelona. La combinación Messi-Neymar.
Leo para Ney, Ney, Ney para Leo, 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 Leo para Ney, Ney, se mete Ney, lo deja para Leo, ¡gol! Paredes, 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 3, 4, 5, paredes.
Qué barbaridad.
Y al final de la línea de fondo, toma, toma, toma Leo, se la da Ney, para Leo, para marcar, vaya pareja, vaya sociedad, para marcar el segundo, Super Leo, marca Messi.
Super Leo, qué barbaridad, de locos que decía Maldini. ¿Cómo fue el partido de Messi, Silvia Ortiz?
Messi dio una clase magistral de fútbol total, moviéndose con libertad, dirigiendo al equipo desde el centro del campo como hacía Xavi Hernández, dando asistencias cerca del área y rematando las que le caían con una voracidad que recuerda al mejor Messi. Lleva 6 goles ya esta temporada. Las molestias en el pubis parece que no le afectan. En la Champions ha conseguido su 6º hat-trick, superando los 5 de Cristiano. Luis Enrique, al final del partido, se rindió a los pies del 10.
Pues Leo Messi, como no puede ser de otra manera, juega de todo, porque tiene libertad para jugar en cualquier posición, porque si se pone de 6 es el mejor 6 del mundo, si se pone de 8 es el mejor 8 del mundo, si se pone de 10 es el mejor 10 del mundo. Entonces coartar eso y cerrar eso sería tan feo y tan poco inteligente por mi parte, que desde que nosotros hemos llegado aquí, Leo Messi tiene libertad. Es el fútbol total, que poco inteligentes seríamos si le pusiéramos límites o trabas a eso.
No solo juega cuando quiere, sino que juega donde quiere, en el campo. Vamos con el gol del otro rubio. Falta que saca Neymar.
Salvó la barrera por alto Ney.
¿Cómo fue el partido, Elena Condis, de Neymar?
Recital del otro rubio de oro junto a Messi. Neymar marcó un gol de falta directa que le dejó Leo y dio 4 asistencias. 2 a Messi, la segunda tras una doble pared, otra para la volea de Iniesta y la cuarta para Suárez. Por cierto, que Wagner Ribeiro, asesor de los Neymar, ha confirmado en ESPN lo que ya contamos en COPE en abril, que el PSG ha ido a por el brasileño este verano. Cuenta que hubo 2 reuniones entre el presidente del PSG, Neymar, y su padre a principios de julio en Ibiza y a finales del mismo mes en Sao Paulo. El PSG le ofreció 40 millones netos por temporada, un jet privado e incluso montar una red de hoteles con su nombre. Vamos, carta blanca, pero Neymar prefirió renovar con el Barça. Está feliz aquí y hoy lo será aún más, Corro, porque que no se te olvide, hoy es el lanzamiento del disco de Neymar.
Futbolista y cantante. Vamos con el moreno, Luis Suárez.
¡Gol! ¡Golazo! De Luis Suárez.
¿Ves cómo faltaba?
La con el pecho, se revuelve, tira con la zurda, en el área pequeña, pase de Ney para el pecho de Luis Suárez, se revuelve.
¿Cómo
y marca
fue el partido, José Luis Gil, de Luis Suárez?
Parecía que no iba a tener mucho protagonismo en el Festival del Tridente, quizá porque no se ha teñido de rubio todavía, pero el uruguayo fue el encargado de afinar la nota goleadora en el fin de fiesta. Se pasó buena parte del partido peleando con los defensas, pero la asistencia en el quinto es suya, en el minuto 60, y se estrena en el 74, brillante gol con empalme a la media vuelta tras control con el pecho. En el séptimo culmina una acción entre Iniesta y Messi y certifica la mayor goleada del Barça en Champions League.
2 rubios, un moreno y un rapado. Este es español, Iniesta.
Neymar, Iniesta, golazo, 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 qué volea, tal como venía entre el suelo.
Qué bonito.
Volea con el pie derecho de Andrés Iniesta. Iniesta.
Golazo de Iniesta, que seguramente sea el que mejor conoce a Messi y así lo define.
Lo realmente increíble es que cada partido, cada momento, pues sorprende con nuevas cosas y bueno, solo hay uno. O sea, no hay mucha cosa más que decir que Leo es único.
7-0 y Ter Stegen de portero, que paró un penalti. La única cosa mala del partido para el FC Barcelona está en la exhibición de esteladas en la grada, porque Arantxa Rodríguez, ¿qué le puede pasar al Barcelona?
Pues todo va a depender del informe del delegado de la UEFA, pero viendo los antecedentes, lo normal es que el Barcelona sea sancionado por esa presencia de esteladas e incluso podría ser apercibido de cierre del Camp Nou por la reincidencia o le podrían restar 3 puntos en la clasificación, según los artículos de la UEFA. El conjunto blaugrana ya ha sido multado en 3 ocasiones. La primera la final de la Champions ante la Juve con 30.000 euros, la segunda hace un año ante el Bayer Leverkusen con 40.000 y la última, la tercera, por los partidos ante el Bate Borisov y la Roma con 150.000 euros. En aquella sanción quedaban suspendidos 50.000 si los hechos no se repetían. Se han repetido, así que tendrá que pagarlos.
Y en Eindhoven, el subcampeón de Europa, el Atlético de Madrid, PSV 0, Atlético de Madrid 1, minuto 42.
Corre a favor del Atlético de Madrid en Holanda, viene Gaby la pone, salta Jiménez, no llega Saúl, chuta Saúl, bajo palos Brenes, Saúl.
¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Toma!
¡Vamos! Antonio Ruiz empieza bien el subcampeón de Europa.
Sí, era fundamental arrancar ganando esta edición de la Champions. Marcó el gol Saúl, pero ese primer tiempo fue primoroso de todo el Atlético de Madrid, dando la nota más alta, la nota buena de ese Atlético que conocemos del Cholo Simeone. Un Cholo Simeone que al término del partido estaba tan encantado y tan satisfecho con sus jugadores que hizo una exhibición de lo que siente siendo entrenador del Atlético de Madrid.
Yo me siento bien, estoy en el lugar donde quiero estar, quiero al Atlético de Madrid, tengo un grupo de futbolistas que me dan el corazón, tengo una gente en las tribunas que no deja de querer a su equipo y de alentarnos continuamente y de apoyarnos en todo momento.
Simeone como nosotros en la COPE, donde queremos estar. Bueno, fue protagonista Saúl y también el portero Oblak. Minuto 44, penalti que no era en contra del Atlético.
Oblak entre palos, Guardado.
¡Claro!
¡Oblak!
¡Qué portero tenemos!
Se tiró a la izquierda, adivinó la intención.
Es el primer penalti que para después de la tanda de penaltis de Milán. ¿Cómo es la historia de los penaltis de Oblak en el Atlético de Madrid, Alex Salguero?
Pues el esloveno permanece imbatido desde los 11 metros en los 90 minutos de un partido de Champions desde que es portero rojiblanco. Le han tirado dos y los ha parado los dos, el de ayer ha Guardado y en la vuelta de semifinales de la pasada edición de la Champions ante el Bayern de Múnich se lo paró a Thomas Müller. En las tandas la cosa es mucho peor. Ha disputado tres ante Leverkusen y PSV los octavos de final y la de la final ante el Real Madrid le han tirado 18 penaltis y solo ha parado uno al turco del Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu. Oblak tras el partido se mostraba feliz por su decisiva intervención.
Sí, claro que después de San Siro estuvo triste algún día por eso, porque perdemos así, pero penaltis siempre van a ser un poco de lotería y siempre necesitas suerte para parar alguno y depende mucho del jugador también cómo tira, pero hoy lo paré y estoy feliz por eso, pero una vez paras otra vez no, pero espero que más veces voy a pararlo.
Ha empezado bien la Champions para los equipos españoles, nos preocupamos por otros españoles. ¿Qué tal ha empezado un entrenador español, Unai Emery, Fernando Evangelio?
Bueno, mereció ganar ayer su equipo, el Paris Saint-Germain al Arsenal, pero no lo hizo, empate a uno principalmente porque el uruguayo Cavani, a pesar de marcar en el primer minuto de partido, sigue sintiendo la presión de sustituir a Ibrahimovic. Es el tercer partido consecutivo sin victoria del técnico vasco en el gigante francés y ya empiezan a escucharse críticas en la prensa gala. En el grupo del Atlético, el Bayern goleó 5-0 al Rostov con un gol del español Bernat y dos del polivalente Kimmich.
Enseguida, gracias Evangelio, los partidos de los equipos españoles de hoy.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos Cristiano,
buena.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo, Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años,
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
¿Quieres saber una cosa? A mí no. A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo
28 de mayo de este año, el Real Madrid campeón de Europa otra vez.
La coge Ramos, la besa. ¡Arriba! Campeón de Europa, campeón de la Champions, el Madrid. ¡Gana la undécima!
Y así empieza hoy, Miguelito, la historia del Real Madrid en esta edición de la Champions, intentando revalidar el título frente al Sporting de Portugal en el primer partido.
Recordemos que ayer Zidane dijo que Cristiano va a jugar los 90 minutos, 11 de gala, Kiko Casilla en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano arriba. Quedan 1.000 entradas en las taquillas del estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar el partido el italiano Paolo Tagliavento.
Noticias del equipo de Jorge Jesús Sur del Sporting de Portugal, Dani Traver.
Vamos a destacar que juegan tres de los campeones de Europa con Portugal. Serán el portero Rui Patricio, William Carballo y Adrián Silva en ese once inicial. A las 2:30 comenzó la comida de hermanamiento de directivas en el Zulacaín y los 4.000 aficionados portugueses ya están por las calles de la capital de España. Jorge Jesús, el entrenador, en rueda de prensa ayer dijo que Cristiano Ronaldo podría jugar con ellos para equilibrar un poco el partido y que este Madrid es mejor que los anteriores por el entrenador, por Zidane.
El Sevilla empieza en un campo muy difícil, en Turín, frente a la Juventus. Enviado especial, José Manuel Oliva, noticias del equipo de Sampaoli.
Con noticias de última hora, no juega el brasileño Mariano con molestias físicas. Su sitio en el equipo titular lo va a ocupar el argentino Gabriel Mercado. Sampaoli va a salir de inicio con Sergio Rico, al que confirmó ayer por la tarde la portería, con Mercado, pareja Rami Escudero, Enzonzi, Quillotaque, Mudo, Vázquez, por la derecha en la media punta Vitolo, por la izquierda Sarabia, en la punta del ataque Luciano Vieto. Enfrente, la Juventus de Turín de Allegri, el líder de la Liga Italiana. En el equipo turinés va a jugar Diego Alves, va a jugar Daniel Alves, el ex del Barça, van a jugar también Kedira e Higuaín, los dos ex del Real Madrid. Ayer Sampaoli en la rueda de prensa hablaba de cómo intentar hoy conseguir algo positivo en el Juventus Stadium, que va a ser un estadio que va a estar hasta la bola lleno.
Dijo Sampaoli que menos mal que no era un deporte individual, sino colectivo, y así se va a enfrentar la Juventus al Sevilla, porque Fernando Evangelio, ¿qué hay de nuevo en esta Juve?
Bueno, vendió a Pogba al Manchester United por 120 millones en verano, compró a Higuaín por 90, Dani Alves, como ha dicho Oliva, ha reforzado la defensa, y Pjanic, el medio del campo, llegado de la Roma. Dybala es el jugador distinto, Kedira ha arrancado muy bien la temporada y el equipo sigue caracterizándose por la solidez defensiva que ha tenido en los últimos años.
Noticia de última hora en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿sabemos qué le pasa a Thiago, que terminó el partido lesionado frente al PSV Eindhoven?
Bueno, fue sin duda la nota triste y negativa del partido de ayer, de esa victoria que tanta felicidad llevó al vestuario atlético. En una primera exploración anoche revelaron una lesión muscular isquiotibial, es muslo derecho, y ahora en un ratito, antes de 20 minutos, va a acudir a Fremad para que le hagan las pruebas pertinentes que revelen si existe rotura o no, y si existe rotura, que sea lo menos posible.
Santi Duque, rematamos con la jornada de hoy en la Liga de Campeones.
Además del partido aplazado que tuvo que ser ayer por la lluvia, por ese diluvio en el Etihad, entre el City y el Borussia Mönchengladbach del grupo C. En el grupo E, Bayer Leverkusen, CSK de Moscú y Tottenham Mónaco. En el grupo F, además del Real Madrid Sporting de Lisboa, Legia de Varsovia frente a Borussia Dortmund. Grupo G, debuta el Leicester frente al Brujas en Bélgica. Además, el Oporto de Casillas frente al Copenhague. Y en el grupo H, además del Juve Sevilla, Olympique de Lyon, Dinamo de Zagreb.
En esta competición, Arantxa Rodríguez, hay un nuevo jefe, lo han elegido en el día de hoy.
Zeferin, Alexander Zeferin, es licenciado en Derecho, esloveno, tiene 48 años, está casado y es padre de tres hijos. Habla de forma fluida el inglés e el italiano, además, lógicamente, de su idioma, el esloveno. Se declara un fanático del fútbol, deporte que ha practicado, además de baloncesto y karate. Su futbolista favorito es Cristiano Ronaldo y su club, el Real Madrid, aunque ha admitido que también el Barcelona es súper.
Mañana comienza la Europa League, pero antes un paso por Valencia, que este año no juega en Europa. Rafa Villarejo, había previsto esta tarde un entrenamiento abierto para el público, ¿se va a mantener o lo han cambiado?
Lo han cambiado. La versión oficial del club es que es una decisión meramente de planificación del técnico Paco Ballesterán, así lo ha comunicado hace una hora en sus medios oficiales. La realidad es que existía el miedo a una reacción desmedida de la afición más radical, como ha ocurrido en otras ocasiones. La racha de tres partidos en tres jornadas no invita precisamente al optimismo. Esta medida estaba tomada, la de abrir el entrenamiento, desde la semana pasada, pero hoy club y entrenador han decidido evitar problemas.
Los tres equipos españoles este año en la Europa League son el Athletic de Bilbao, el Celta y el Villarreal. Empezamos en Bilbao. El Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, juega mañana en Italia contra el Sassuolo.
Y ya están en tierras italianas. El equipo italiano solo lleva 3 años en Serie A, pero está dando mucho que hablar. Valverde se ha llevado 20 jugadores, donde destaca la presencia de los tres porteros. Y es que hasta mañana será una incógnita conocer quién será el titular, vista las rotaciones de Valverde. En Bilbao se han quedado Lustondo, Eraso, Mikel Rico y Saborit.
El Celta de Vigo juega contra el Standard de Lieja en Bélgica, pero la noticia de la mañana, Santi Peón, después de que Mourinho anunciara que pronto se va a marchar, es que aparece un grupo inversor.
Exacto, Corro. El pasado jueves recuerdo que Carlos Mourinho abrió por primera vez la puerta a una posible salida, y en las últimas horas, como apuntas, los compañeros de Onda Cero han asegurado que podría ser inminente la venta de su paquete accionarial, que recuerdo que supera el 52% del capital total del club a un grupo inversor chino. Según esta información, la venta incluso podría hacerse oficial antes de final de este año 2016. Y ajenos a todo esto, el equipo ya está en Bélgica, ha viajado esta misma mañana para debutar mañana jueves en la Europa League ante el Standard de Lieja.
Y el tercer equipo español, el Villarreal, Juan Igual, que recibe mañana el Zúriz, esta mañana ya ha hablado Fran Escriba.
Sí, así es, no levanta Corrochano mucha expectación en el debut europeo del Villarreal, porque el rival es un equipo que juega en la segunda división suiza, este Zúriz, que está aquí en Europa porque ganó la Copa. Escriba, como bien decías, ha hablado esta mañana, prepara rotaciones, ya va recuperando muchos de los lesionados, como Cheryshev, Bonera, Álvaro o Jonathan, y mañana dará descanso a los que acumulan más minutos. Los antecedentes son positivos porque hace dos años el Villarreal le metió 4-1 a este equipo en el Madrigal.
Vamos a preguntar a Leticia Chas en Galicia, en La Coruña, ¿cómo está Joselu? Porque en el día de hoy ha hablado, recuerden que tuvo una lesión grave el pasado fin de semana, va a estar 2-3 meses fuera. ¿Cómo está Joselu, Leticia?
Pues con ánimos, Corro, ha dicho que no se marca un partido concreto para su regreso, prefiere no hablar de plazos, aunque estará de baja como mínimo entre 2 y 3 meses por ese esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se lesionó en el que era su debut con el Depor, pero Joselu ha explicado que se ve con la misma ilusión que a su llegada y ha reconocido que en un principio pensó que su lesión era de más gravedad.
Yo desde el primer momento me temía algo más grave, porque la verdad es que sentí un dolor fuerte en la rodilla, pero bueno, gracias a Dios, dentro de lo malo, pues estoy contento. Es algo grave, pero bueno, esperemos hacer una buena recuperación y estar listo lo antes posible.
Dos noticias de tarjeteados durante el fin de semana. En la Unión Deportiva Las Palmas, el comité de competición le quita la amarilla a Vigas por la acción del penalti contra el Sevilla. Y en el Eibar no le han quitado la roja a Sier Riesgo, así que no va a poder jugar este fin de semana contra el Granada.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Desde Securitas Direct, podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En un momento Río de Janeiro, antes, en el seguimiento que estamos haciendo a Bruno Hortelano y su estado de salud, la última noticia, David García de Lomana, es la siguiente.
Ayer por la tarde fue trasladado a la clínica Quirón de Barcelona, tras el acuerdo entre el COE y Sanitas. Las previsiones del doctor Mir son más optimistas que las del Hospital 12 de Octubre, de ahí que deleguen en él la responsabilidad de esta segunda intervención, que será en breve. Y una vez operado, volverá a la capital para continuar con su rehabilitación.
Ahora los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro. Ayer pasó una cosa excepcional y es que no ganamos medallas, así que vamos a apuntar las que podemos ganar en el día de hoy. Enviado especial, Luis Munilla.
Sí, Corrochano, seguimos con 12, pero hoy tiene pinta de que una al menos cae segura, porque Michelle Alonso acaba de batir el récord paralímpico de los 100 braza y se mete en la final como favorita al oro. En ciclismo, cuarta plaza esta mañana aquí en el circuito de Pontal para Maurice Carr y séptima para Juanjo Méndez en la crono. A las 4 arranca la final de jabalina con opciones para Héctor Cabrera en el Estadio Olímpico, y a las 5 menos cuarto la selección de baloncesto en silla se juega ante Alemania su pase a las semifinales.
Mira, te mandan un montón de ánimo para que se lo traslades tú a los atletas paralímpicos. Tres campeones olímpicos, tres medallistas olímpicos, Saúl Cravioto, Ruth Beitia y Joel González. Sí, los tres son campeones olímpicos, Joel en Londres. Y Andrés Mata, esta mañana, mensaje para los paralímpicos.
Queríamos mandar un mensaje de apoyo a todo el equipo paralímpico que está en Río de Janeiro. Y desde aquí todo nuestro apoyo y esperemos que os hayamos dejado Río de Janeiro calentito.
Bueno, me uno a las palabras de Ruth. Muchísimo ánimo a todo el equipo paralímpico, que sois un ejemplo de superación y que nos estamos siguiendo desde aquí y que seguro que lo vais a hacer fenomenal. Vamos a por ellos.
Estamos con vosotros, sé que la veis genial y tenéis todo el calor y todo el apoyo de España.
Mucho ánimo y mucha fuerza y a demostrar todo el trabajo que habéis hecho durante estos 4 años.
¡Vamos equipo!
Saúl Cravioto, Ruth Beitia, Joel González y Andrés Mata, Andrés Mata. Bueno, vamos con la jornada de Luis Malvar de la Asobal. Comienza la segunda jornada. ¿Se juegan todos los partidos hoy?
Hoy sí, jornada completa a las 8:15, Bidasoa de Irún sin fin, Fertiberia Puerto Sagunto Villadaranda. A las 8:30, el gran partido de la jornada, Banca de Mar de León, Naturjal La Rioja, Guadalajara, Barcelona, el Betis Naitasuna, Recoletas Atlético, Valladolid, Ángel Jiménez, Puente Genil, Frigorífico Morrazo, Bada Huesca, Benidorm y Fraiki, Granoller, Liberban, Ciudad Encantada. Todos esta noche.
Además, León, Naturjal La Rioja, es el partido que señala Luis Malvar. Y escucha Expósito, que lo ha dicho antes Elena Condis, que hoy había anunciado Neymar que era el día del lanzamiento de su disco. Yo creo que esto es un cebo. Escucha a Neymar, a ver qué te parece a ti, porque ha puesto este vídeo en Facebook tocando el piano. Yo creo que este no debe ser el disco bueno, digo yo, vamos a escucharle.
Cosa más lamentable, ¿no?
Yo creo que es que, dice, lo voy a hacer muy mal para que luego cuando haga el lanzamiento bueno esta tarde sea, que digan, joder, cómo ha mejorado este tío en pocas horas, ¿no?
Sí, no, lo que me ha hecho es cuando ha dicho, tocando el piano.
Oye, que toca el piano, que le he visto, sí.
Sí, no, claro, también si toca la tapa estás tocando el piano.
No, escucha, hay gente, aquí hay un par de pianos todavía en la COPE. Uy. Y yo he visto a gente que tiene una destreza extraordinaria.
Sí, no, como este.
En fin. Bueno, que ahora COPE más deporte y, sí. Y contamos más cosas y luego te escuchamos a ti.
Más de todo. Tira, amigo.
Expósito. La tarde.
¿Quiere vender su coche? ¿No le convencen las tasaciones que ha recibido?
Visite Ocasión Plus. Mejoramos su mejor tasación. Garantizado.
Nadie compra más. Nadie paga más.
Ocasión Plus.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ha quedado Arancha con el tipo que le dio el primer pase de gol a Cristiano. Cristiano ha metido en su vida ya en todos los equipos que ha jugado, profesionales, 549, equipos y selecciones. Pues ha quedado con el tío que le dio el primer pase de gol a Cristiano Ronaldo y lo vamos a escuchar en un momento. Qué bien ha empezado la Liga de Campeones para el Atlético de Madrid, que ganó en Eindhoven. No es un rival extraordinario, pero es difícil, por lo menos para el Atlético, porque solo le ha hecho un gol en tres partidos. Anoche en el partidazo estaba el hombre del gol, que diría Héctor del Mar, con Saúl, o sea, Saúl con Juanma Castaño.
Tú en Champions solo metes golazos, vaya golazo.
He hecho lo que tenía que hacer para rematar en una posición que era un poco, el balón había botado, quedaba un poco alta y he hecho lo único que podía hacer, y cuando he visto que conforme salía ya sabía que iba para adentro.
Y además en un momento del partido en el que estabais mandando y en el que hacía falta precisamente eso, perforar la portería para no quedarse, ver pasar los minutos, digamos, con el 0-0.
Yo estaba con mucha necesidad de meter un gol porque había tenido ya ocasiones en los partidos anteriores, no había mostrado mi mejor juego y la verdad que este gol pues me da esa tranquilidad, me ilusiona.
En un grupo en el que está el Bayern de Múnich, además, un resultado así fuera de casa es importantísimo.
Sí, sobre todo porque es el primer partido también. Quiero decir que empezar ganando pues te da esa tranquilidad, como te he dicho, y ahora pues, pensar en el siguiente partido que es igual de importante.
Tuvo dos protagonistas el partido en el Atlético de Madrid. Uno Saúl y el otro el portero, Oblak. Qué bien habla castellano Oblak.
Partido extraño porque el árbitro no estuvo muy, muy fino y porque se han vuelto a fallar muchas ocasiones. ¿Qué pasa con el gol?
Sí, bueno, eso es fútbol. Algún partido entra en todos, otro partido no entra ni uno, pero no tenemos que preocuparnos por eso porque es normal, es importante que llegamos a ocasiones y hoy era suficiente marcar uno y bueno, espero que próximos podamos marcar más, pero es fútbol, lo importante es ganar, no es importante cuánto gol metes.
Comenzar ganando y más aquí, después de la victoria clara del Bayern, os deja ahí un poco con los alemanes, ¿no?, para avanzar a octavos.
Sí, bueno, no pensamos así, cada partido va a ser difícil, lo sabemos, no solo contra Bayern, ya contra PSV es difícil, contra Rostov va a ser muy difícil y contra Bayern claro que va a ser difícil, es un equipo muy grande, pero tenemos que ir a partido y partido y ganar puntos para cualificarnos a octavos.
¿Qué dices, Miguelito, que bien habla Oblak, el castellano, que sí, ¿eh? ¿Te ha sorprendido,
sí,
o no?
Sí, me ha sorprendido.
¿Sí? ¿Has dicho, este es Oblak o hemos metido a De Gea? No, es Oblak, el portero.
Igual que Modric habla muy bien.
Muy bien, castellano. La gente que vive por esa zona de Europa habla muy bien los idiomas, especialmente el castellano. Bueno, con toda noche, Manolo Lama, es un tema de discusión en unos minutos que vamos a tener, que están preocupados en el Atlético de Madrid con el rendimiento de Gameiro. Gameiro solo ha hecho un gol, ayer tuvo un par de oportunidades y no marcó, y están preocupados porque creen que mentalmente a ver si le va a pasar lo mismo que a Jackson. ¿Se acuerdan de Jackson, no? Que terminó en China. Así que hemos decidido preguntar en la cuenta de Twitter de Deportes COPE si la gente cree que esto va por el mismo camino. La pregunta exacta, Carlos Ganga, ¿cuál es?
Si creen que Gameiro va a triunfar en el Atlético, ya lo has dicho tú, preocupa porque puede ser un caso Jackson Martínez. Y hasta ahora tenemos más de 3.500 votos en Twitter y el 52% de los aficionados, entendemos que atléticos, creen que sí que va a triunfar en el club rojiblanco.
O sea, 3.500 votos.
El 52%.
Sí, cree que
sí,
va a triunfar.
Y el 48%. Que no. Bueno, o sea, que no están muy convencidos.
No lo tienen muy claro. Y la verdad es que de momento no ha hecho los goles que se esperan de él, los que hizo en el Sevilla. Están aquí Arancha, Evangelio, está Miguelito, está Hola. Melchor, que ha vuelto Melchor. En un instante, aplausos para Melchor. En un instante, todo aquí en el 106.3. Hola.
Ya está aquí el fin de semana sin IVA de Conforama. El 16, 17 y 18 de septiembre te descontamos el IVA en más de 1000 productos. Aprovecha nuestro descuento en tiendas Conforama y Conforama.es.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, la gente, ¿qué piensa que se comenta? Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Pues están hablando de Fidencio, de su historia. Te lo presento, tiene 89 años y hasta hace unos días vendía helados por las calles de Chicago, empujando un carrito que apenas podía mover. Facebook le ha cambiado la vida. Un fotógrafo, Joel Cervantes, se cruzó con él y decidió captar el momento. La imagen le rompió el corazón porque el anciano debería estar disfrutando de su jubilación, así que la subió a las redes sociales, ha iniciado una recaudación a través de una página web para intentar hacer que la vida un poco más fácil a Fidencio y también a su mujer, a Eladia. Ha conseguido 115.000 euros en tres días.
Los comentarios de los oyentes en Clave Política se centran en la imputación, en la investigación sobre Rita Barberá.
Y un oyente se pregunta cómo Susana Díaz tiene el valor de pedir que el señor Rajoy dimita por el tema de Rita Barberá, mientras ella sigue mandando con el apoyo de todos los imputados en los ERE. Y Antonio dice que si los compañeros de tu partido te invitan a dimitir, algo estarás haciendo mal. No sabe Barberá que una retirada a tiempo es una victoria.
Está buena, igual está con Elvis Presley. Dice, en los últimos días se está extendiendo por las redes una teoría que asegura que Kurt Cobain, se metía de todo menos miedo, está vivo y reside en Perú.
Mira,
Nirvana Perú ha dicho que no, que es una teoría.
¿Por qué Perú y no Colombia?
Claro. No lo sé.
Ahora vamos, no os adelantéis. La noticia se ha publicado en el Daily Mail, un periódico británico.
Hombre, el Daily Mail, todo ya.
Uno sabe que es muy serio.
Yo ya me lo creo.
No, total.
Dice que tras su falso suicidio en 1994 se habría marchado al país latinoamericano.
¿Cómo
y
se
ahora
suicida uno de mentira?
Y ahora se llamaría Ramiro Saavedra. Toda esta historia surge porque se ha publicado un vídeo de un chico que se parece mucho a Kurt Cobain y que
interpreta una
canción de Nirvana. Solo hay un pequeño fallo, que este tal Saavedra es diestro y Cobain tocaba la guitarra con la mano izquierda.
Joder.
Nirvana ha querido salir al paso de los rumores y ha publicado esto en su Facebook. Es cierto, Kurt está vivo. Necesitaba tiempo para aprender a tocar la guitarra con la mano derecha. Estamos contentos de tenerlo de vuelta y perdonar la tristeza de estos años.
El Daily Mail sin comentarios. Pero bueno, Ana, tira.
Y elegir Ramiro de nombre, joder, para volver a la tierra.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-1506-02. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención, adiós Nekane, y que queremos compartir contigo. Imagínate que vas por tu barrio, por tu pueblo, tranquilamente, a la hora de comer, pensando en tus cositas, con tu jerga, y de repente, ves un tanque, sí, un carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, por la carretera, parado en el semáforo. Bueno, pues eso es lo que les ha pasado a unos vecinos de Monforte de Lemos, en Lugo. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Imagínate qué sorpresa.
Hombre,
los vecinos del barrio de Morín, en esta localidad lucense.
Tú y yo hace poco estuvimos subidos en un bicharraco de estos de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí, pero estábamos rodeados de militares.
Y en un cuartel, pero no, bueno.
Y que yo sepa, el tanque estaba quieto.
Sí.
Bueno, el caso es que en Omorín, en un barrio de esta localidad lucense, se han topado de frente con todo un carro de combate circulando por la calzada como si tal cosa. Las caras de los que se lo han encontrado han debido ser para verlas. El tanque, que es un modelo M41 estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, no estaba realizando ninguna maniobra militar, no había ningún desfile. Simplemente lo estaban llevando al Museo del Ferrocarril de la localidad, donde este próximo sábado se va a recrear el asalto al tren del oro nazi.
Bueno, mira, guiando ese tanque por las calles de Monforte de Lemos iba el presidente de la Asociación de Recreaciones Históricas, de Royal Green Jackets. Es Manuel Arenas. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿el tanque es tuyo?
No, yo tengo otro. Tengo otro blindado. Ese no, es otro que tengo también aquí en La Coruña en una nave. Este pertenece a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y es un depósito que tiene el Ministerio de Defensa a través del Instituto de Historia y Cultura Militar. Uh-huh. Y lo tiene en el Museo del Ferrocarril aquí en Galicia. Una sola cosa, me estoy quedando sin batería. Si se me corta no es porque lo corté yo, lo único sí que es llamarme un fijo. Pero bueno, estoy quedándome sin batería. Bueno,
cierto,
te cuento.
¿Nos has dado el fijo, Manuel?
No, es el...
Sí lo tenemos.
No, pero ese es otro.
Bueno, vamos al lío, vamos con el tanque.
Vamos rápidamente.
Qué tensión.
Oye, esto de sacar un carro de combate por la carretera, ¿es habitual? ¿Lo hacéis mucho?
Sí, yo en La Coruña lo suelo sacar por la ciudad y llama mucho la atención. La verdad, nosotros somos una asociación histórico-cultural dedicada al mundo de la recreación. Hacemos napoleónico, medieval, época romana, época de los tercios y Segunda Guerra Mundial. Hacemos un evento anual que se llama Ariete, que lo hacemos en el Museo Militar, y hacemos este tipo de recreaciones y traemos vehículos histórico-militares. En este caso, este es de mucho más tamaño, son 35 toneladas, es un carro de combate ya como Dios manda.
Un señor carro de combate.
Un señor carro de combate. Bueno, sí. Por un problema logístico, no nos entraba por la puerta del museo, tuvimos que dar la vuelta y meterlo por detrás.
Le pegáis un cañonazo, y agrandáis la puerta.
Sí, con los permisos de la policía local y llevando dos vehículos en emergencia, los sacamos por la calle principal cerca del museo y lo llevamos a una zona de polígono y lo tuvimos que meter por la parte atrás del museo. La recreación en sí es bastante laboriosa.
Manuel, tenemos muchas dudas.
Sí.
Porque no hablamos habitualmente con dueños de carros de combate.
No.
¿Esto qué permiso de circulación necesita? O sea, ¿qué tienes que sacarte?
Pues mira, yo por ejemplo en mi caso, yo tengo un Ford M8, un blindado, ya son 26 toneladas, y es un blindado con torretas, pero en vez de oruga lleva así ruedas. Y necesitas, yo tardé 2 años con los permisos de intervención de armas de la Guardia Civil, primero darlo como vehículo histórico, para matricularlo. En segunda parte, bueno, pues el proceso que te lleva todo el papeleo, tienes que utilizar el cañón, porque si no, tráfico no te deja circular con él. Es una pena, porque yo en mi caso, 37 milímetros de cañón ya no existe, no es una munición que se utilice actualmente, y tuve que trasladar un cañón antiguo, bueno, pues de la Segunda Guerra Mundial. Dese cuenta que mi vehículo, pues estuvo en la campaña de Italia en el año 1943, le volaron la tarjeta y estuvo abandonado un desguace en Bélgica durante 50 años, prácticamente.
Manuel, tú no tienes carné para conducir carro de combate, ¿no?
No, yo este carro no. Tengo que siempre disponer de un socio o varios socios que tengo dentro de la asociación que sí que pueden conducir este tipo de vehículos.
Bueno, vamos al socio. Juan Carlos Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, bien, y tomándolo en serio, la historia me parece una recreación histórica muy interesante, ¿eh? Pero más allá de eso, ¿tu carné es un B1? ¿Te lo ha dado la DGT, la OTAN? ¿Tu carné cómo es?
No, simplemente pues el carné de camión, el carné C, la clase C. El vehículo histórico en cuestión pues no deja de ser un vehículo pesado y entonces, bueno, simplemente pues sería tener esa posibilidad de carné, simplemente.
Qué bueno.
Oye, cuando vas por la carretera y te van pasando los vehículos, ¿cómo te mira la gente?
¿O pasas tú a los vehículos?
No. Me pasan y nos encontramos de frente. La verdad, bueno, hay caras de todo tipo. Pero la principal, de asombro y de expectación.
¿Y echar gasolina? Porque eso tiene que tener un depósito
considerable, sí, unos 200 y pico litros. Sí,
¿de qué? Yo,
de gasolina, gasolina.
¿Gasolina normal y corriente?
Gasolina normal y corriente, bueno. Su motor es un 6.500 centímetros cúbicos, un 6 cilindros, y bueno, consume lo que necesita.
Consume un montón, ¿no?
Sí, un montón.
¿Cómo cuánto? ¿Se puede calcular?
Unos 30 litros a los 100, como poco.
¿Qué velocidad alcanza?
de libro, o sea, por el manual, sería el vehículo casi más rápido de la Segunda Guerra Mundial y serían unos 90 kilómetros por hora.
Joder, es un mogollón.
¿Cómo toman las curvas?
Y la última, Juan Carlos, la sensación de conducir esto, porque tú vas metido, por así decirlo, dentro, abajo del vehículo.
Exacto, yo como cuando se le ponen las ojeras a los caballos y solamente se ve de frente, pues más o menos es esa sensación. Y bueno, es una sensación de responsabilidad a la vez, de llevar un vehículo con tantos años, con volumen, y bueno, un poco de responsabilidad es lo que a veces siento de poder conducir ese vehículo.
Qué
¿no?
bueno. Bueno, gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, como hemos dicho, va introducido dentro del carro de combate, del tanque, y Manuel va en la torreta. Para eso es el jefe y el propietario, ¿no, Manuel?
Sí, 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 ahí voy. Muy bien, Juan Carlos.
Asociación más buena.
Sí, sí. No, yo voy en la parte superior, vamos con intercomunicadores, porque, bueno, él con el ruido del motor no me escucha, aunque estamos a una distancia muy muy corta, pero tengo que ir señalándole pues los movimientos y sobre todo si maneja el vehículo hacia la parte de atrás, ¿no?
Ay, qué bueno.
Los movimientos traseros, no, él no ve absolutamente nada, entonces tienes que indicarle los movimientos para poder circular con él.
Mira, hemos hablado del propio vehículo, de su historia, de la gasolina, de cómo os ponéis. Oye, ¿y la ITV?
Pues mira, eso fue lo más espectacular el día que llegamos a la ITV con el vehículo.
Me imagino al detalle y digo, coño.
No sabían por dónde empezar.
¿Qué miramos?
Uno me decía, abra el capó. Y yo le decía, no, esto no es de capó.
Y que te pegue un cañonazo.
Los neumáticos.
Y bueno, estaban súper sorprendidos al verlo porque no sabían por dónde, ya te digo, cuando los metías en el rodillo este que se mueve, pues no podía ser porque el vehículo tiene las ruedas fijas en este caso.
Claro.
Y después, bueno, pues nos preguntaban pues el motor, claro, me decía, tengo que mirar el aceite, ¿dónde está la y nosotros no encontraban ni el lugar, ni el sitio, joder, ni nada. Bueno, y macho. Al final, bueno, pues terminó muy, muy amablemente por parte de todos los técnicos de la ITV de aquí de Espíritu Santo en La Coruña, bueno, pues haciéndose una foto en el vehículo porque...
Qué chulo, ¿no?
Hasta los directivos y todo a hacer la foto porque nunca les había pasado. ¿Eh?
Oye, Manuel, ¿y te han puesto la pegatina esta de colores para dentro de 2 años que vuelvas o...?
Bueno, no la tengo fuera, tengo pegada dentro del
¿cuándo
vehículo?
Vas a volver? Queremos ir.
No, a ver, es muy... por ejemplo, ya te digo, cuando vamos circulando con él y llegas, en este caso, a la ciudad de La Coruña y paras en un semáforo, el del coche de al lado se te queda mirando como diciendo, ¿y esto de dónde ha salido? Y bueno, les llama al público, sobre todo es un imán para los móviles, es decir, todo el mundo empieza a sacar fotos y si vas circulando con él por la carretera, al que viene de frente le sorprende muchísimo encontrarse un carro de combate circulando. Y tráfico igual. Tráfico,
o una de dos. O es un friki.
Y bueno, ya nos conocen porque somos muy conocidos aquí en la zona y en la ciudad, en la provincia. Y saben que, bueno, hay este tipo de vehículo dado de alta y que lo utilizamos, bueno, pues en el Museo Militar, en actividades y en recreaciones como la de Monforte de Lemos.
Manuel Arenas, la verdad es que una de dos. Te pillas en el semáforo y piensas dos cosas. O es un friki de estas cosas,
sí,
o Milán del Bosch ha resucitado y nos están dando un golpe de estado en Galicia.
Eso nos lo han dicho, bueno, el tiempo. Yo quiero uno, iros a Cataluña, todo este tipo de cosas. Nos lo han dicho un montón de veces.
Bueno, Manuel, oye, muy simpático. Enhorabuena por la iniciativa, amigo. Gracias.
Gracias.
Chao, chao, Manuel Arenas. Qué bueno. Curioso, ¿eh?
Esto imagínate al del ITV con el control de humo. Ah,
como la papelera. Por la M30 con eso. Atasco en la salida con Chapina. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No?
Por encima.
¡Dejadme solo! Qué bueno. Bueno, como acabas de escuchar, hay quien se desplaza en carro de combate al curro, pero la gran mayoría seguimos utilizando el coche, que es mucho más fácil, ¿o no? Está totalmente prohibido, pero hay algunos niños que son capaces de conducir también. Te pongo un ejemplo. En Alemania, un chavalín de 12 años ha recorrido, conduciendo él, 160 kilómetros para visitar a sus abuelos. Y el tío ha llegado. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, cuéntame esta historia.
Sí, bueno, no solo ha llegado él en sano y salvo, sino que el coche también, lo cual ya es bastante sorprendente.
Y que nadie le pillara.
Bueno, pues él le ha echado un poco de cara al asunto. Ha dicho que es que echaba mucho de menos a sus abuelos y que por eso se había ido desde su casa, que está en Sajonia, hasta Bamberg, que está en Baviera. O sea, es un trecho, ¿eh? Son, como decía, 160 de autopista, pero en total, con caminitos y tal, son 210 kilómetros que se ha hecho el Fittipaldi. La policía ha ha revisado las grabaciones de las cámaras de la autopista para, porque a ver, ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta de esto? Tú imagínate que te adelanta un coche, que miras por el rabillo del ojo al conductor de al lado y es un niño. Alguien tendría que haber dado la voz de alarma.
A veces pasa que miras pues no, el coche delante y dices, no lo conduce nadie. No, claro, y es que es alguien bajito o bajita y la cabeza no, va por debajo. De
pues este era bajito, era bajito. Se llevó a un amigo de 13 años que dice que estuvo dormido casi todo el viaje.
Encima.
¿Sí? Tranquilo, el chaval bueno, tranquilo.
Y casi lo mejor de todo es cuando la... Porque los padres, bueno, ven que desaparece el coche, el niño, pues avisan a la policía, pero no se supo dónde estaba el chico hasta que los abuelos llamaron diciendo que está aquí. Y al día siguiente, pues la policía le tiene que tomar declaración y le preguntan, intentando un poco dirimir responsabilidades, ¿no? Dicen, a ver, pero a ti, ¿quién te ha enseñado a conducir? ¿Quién es el responsable claro. de que te da? Y el chico ha dicho que él lo había buscado en Google.
No, madre. Claro.
Por
tutorial,
lo visto.
Tutorial,
exactamente, claro. que en Google hay tutorials para
y un coche
cosas.
Automático.
Y...
Fijo.
No.
¿Era con marcha?
Era con marchas. Es que yo no sé cómo llegaba. Una vez que consiguió primera, segunda, luego ya no tuvo que...
En segunda los 200 kilómetros.
En segunda ya no bajó.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
Un beso, chao, chao. Estamos terminando un verano muy deportivo, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos de Río, los Paralímpicos que aún se están disputando. En los últimos meses hemos aprendido las reglas del bádminton. Hemos disfrutado con el rugby 7, hemos sufrido con la gimnasia rítmica, pero hay otras disciplinas deportivas mucho menos conocidas que forman parte de las fiestas de los pueblos. John Uriarte, otra vez, no sé por qué te toca a ti.
Porque soy atleta.
¿De qué estamos hablando? Sí,
de no, eres del Atleti.
Eres atleta de
eres del Atleti.
Eso sí, también.
Bueno, eso es que ver cuerpo.
Eso, sí, bueno, en fin. Puede parecer una tontería, pero hay un buen número de disciplinas que con la llegada del verano comienzan a practicarse en casi cualquier punto de la geografía española. Hemos hecho un listado con algunos de esos juegos. Por ejemplo, en Alcalá encontramos al campeón del mundo en comerse sándwich gigantes.
Alcalá de Henares.
Efectivamente. Sí. El tipo describía, sin darse importancia, lo que se metió entre pecho y espalda.
Es complicadillo. Son un kilo y medio de sándwich, cuatro pisos, y las medidas, si no recuerdo mal, eran 27 de largo por 16 de ancho y 8 de alto.
¡Qué digestión!
Ahí queda eso.
Una banderilla.
Sí, efectivamente. También localizamos al campeón mundial de sorber flanes sin manos. El tío se metió entre pecho y espalda 37 flanes... en un minuto. Esta es la técnica que utiliza.
Sí, en este caso, al ser la mesa un poco baja, pues la técnica que empleamos es ponernos de rodillas para que lleguemos a la altura bien del plan, digámoslo así, y entonces es cuando dice el tiempo, pues intentar meter todo lo que puedes en la boca, tragar y todo el rato. Rápido.
Claro.
Esa es la tuya, Expósito, porque tú esto también podías haber competido, porque no nos enteramos a tiempo para mandarte.
Yo lo he hecho en mesa, lo sí, mío ¿no? es sí, de alto standing.
¿Hacías en mesa?
En club, no, el comérmelo.
Ah.
Sí, yo me metí al suelo. Bueno, jugábamos en campo de primera.
Efectivamente. Sí. Y no podemos olvidarnos de los lanzamientos. Al tradicional hueso de aceituna, que se celebra ya en muchas poblaciones, hay que unir, por ejemplo, el lanzamiento de queso rodante, evidentemente no con la boca, que tiene lugar en Torres de Carrizal, en Zamora, o el lanzamiento internacional, ojo, de bombonas de butano, que se celebra en la localidad riojana de Murillo de Leza.
A mí me hubiera gustado jugar a eso.
Ya sabía,
lo reconozco, Oye, escucha, aquí pone, escucha esta canción, no, escucha esto.
Para jugar la pelota, yo necesito osadía.
Bueno, el que perpetra es Neymar, que se ha tomado tan en serio la música que hoy mismo presentará en su página de Facebook su primer single. Esto que suena es un adelanto. El brasileño se lo comunicaba así a sus fans. Gente, el miércoles comienzo mi carrera Neymar, musical calla. Y voy a lanzar la primera canción en mi face. Paloma Serrano,
¿qué le ha lanzado?
¿Qué le ha pasado a este chico?
Le ha lanzado, pero vamos. Ay, la gente que escucha esto. Parece que el jugador brasileño está pensando en lanzar su carrera musical. Lo sentimos, esa es la noticia. El chaval se le da muy bien el fútbol, eso no lo dudamos, pero parece que disfruta también mucho con la música. Ya ha hecho sus pinitos a nivel amateur. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre, Neymar viajó a Sao Paulo para celebrar el cumple de su hermana y durante la fiesta, bueno, le regaló una bonita canción. A finales del año pasado también grabó una canción solidaria con el objetivo de recaudar fondos para su fundación. Al margen de esto, le hemos podido escuchar cómo cantan los vídeos de su amigo Dani Alves, colgado en Facebook.
Otro, tal vaya.
Y cantando o destrozando o arreglando canciones de Enrique Iglesias.
Es que yo sin ti y tú sin mí.
Es que mucha diferencia, pero bueno, es otro debate.
Es que eso es una cosa.
Somos tú y yo de fiesta por la noche.
Somos tú y yo desayunando cualquier día.
Claro.
No le asusta a la gente y ya se ha subido a un escenario delante de miles de personas. Lo hizo durante el concierto de Michel Teló. Y lo dudo, si realmente va en serio o bueno, se está quedando con todos nosotros.
Yo creo que seguramente lo segundo. Pero bueno, Neymar no es el único personaje del mundo del fútbol que ha probado suerte en la música. Ha habido otros muchos. La lista es interminable y, sinceramente,
imprescindible.
Malísima. Elena Granados.
Elena, mira, vamos a empezar el expósito por otro brasileño, por Pelé, que sí, también dio el cante.
A todas las crianzas del mundo.
Este Roberto Carlos.
Qué bonito.
Era Roberto Carlos, pero el de los amigos.
El de los animales.
No el del Madrid.
¿Quieres ser amigo de los animales?
Bueno, ahí tenéis a O'Reilly, el fútbol, guitarra en mano, eso sí, entonando una bonita melodía dedicada a los niños. Por cierto, que hace poco, no sé si lo visteis, en julio, coincidiendo con los Juegos de Río, Pelé grabó otro tema que se ha llamado Esperanza y ya con otra marcha.
¿A qué producción?
Oye, lo hace bien, no lo hace mal.
¿Qué producción?
Pues el tío ya, pero coño, medio canta.
Claro.
Bueno, que lo hace bien. Que
moverse no se mueve. Me pero canta.
No, ya no puede.
Si no toma pastillita, no.
Ya no puede.
Venga, vamos con otro futbolista, con Maradona. Compartió micro, atento, con Pimpinela. Uy. Y le pone un sentimiento exposito, escucha.
Querida amiga.
Es Maradona.
Tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo.
Pero ¿en qué momento del día y de su proceso vital?
El momento del día no lo sé, pero creo que el proceso vital era cuando jugaba en Nápoles.
Es peor. Sí,
me da en la nariz que en un momento raro.
Canta así como a susurro. Bueno, entre los futbolistas cantantes hemos encontrado también cosas muy, muy más raras que este incluso. Escucha a Vaquero, Beiristain, Eusebio, Koeman, Laudrup y Alessanco intentando cantar un rap.
Controlado la situación y ahora te cantamos esta canción.
Oye, hay gente que compró esto.
Sí, Enrique Campo. Sí, sí, Enrique Campo.
Nuestro compañero.
Compró esto. Escucha, escucha. Sí. ¿Sí? El problema no es que lo compró, es que lo sigue poniendo. Ahora me explico muchas cosas.
Bueno. Súbelo, súbelo. Venga, y ahora vamos con la parte del Athletic del programa. Iker Muniain, Valenciaga, De Marcos y sus saetas se atrevieron, atentos, con los Beatles, toma ya. Se disfrazaron y además lo cantaron en euskera.
Ahí va.
Trinadú.
Mira, le gusta.
Esta se la compro yo, Nuria Arte. Cantar en grupo se disimula un poco, ¿no? Para meter esto, por cierto, hemos tenido presiones de la parte escandal del equipo. Venga, vamos a seguir avanzando. Que los hay más románticos. Sergio Ramos fue a televisión al programa El Hormiguero y le cantó a su chica Pilar Rubio.
Qué bonito.
Ahí, ahí va.
Al fondo de todo se escucha algo y ese es Sergio Ramos.
Pero siguen casados.
Siguen juntos.
Y de la forma en que vivía la vida.
Madre mía, tío.
Y que toca la guitarra también.
Madre mía, tío. Terminamos.
Venga, terminamos. Lo vamos a hacer con Silvio Berlusconi, Esposito.
Bien.
Fuera.
¿Qué faltaba? Pero este que tiene. Este no era
bien.
Futbolista.
No, pero cantaba y hemos decidido meterlo en la lista.
Ah, muy bien.
Bueno, fue presidente
de Milán, eso Iglesias, sí. A ver, algo relacionado con el fútbol. Ya, a ver.
¿Esto era en alguna fiesta de menores? ¿Alguna fiesta infantil?
Sí, sí. En una piscina de bolas.
Qué espanto, por Dios. Bueno, el caso es que, gracias Elena, te lo has currado. El caso es que Neymar y su canción, Neymar ha causado furor en las redes. Raúl, ¿qué dice?
Es que sigues escuchando casetes tú, ¿no?
¿Qué dices?
A ver, nada, calla. Raúl espera que todo esto de Neymar sea una broma, que siga marcando goles en el Barça, que eso se le da bien. Bob dice que con razón ha vuelto la lluvia. Verónica, quiero pensar que todo esto es una broma porque es un auténtico castigo para los oídos. No sabía que se podía cantar tan mal. Y habéis hecho un repaso de las competiciones deportivas que se celebran en los pueblos y un oyente nos cuenta que en Marcilla, en Navarra, se celebra el Campeonato Mundial de Rabiosa, que es una azada.
Sí,
sí,
señor.
Sí, he visto un vídeo en YouTube. Qué miedo como te pillo por ahí.
Neymar.
Este es Neymar y sus amigas. Bueno, las Spice Girls no se rinden. Victoria Beckham, que jugó al fútbol, por lo menos el marido, y Mel se han negado a volver a actuar con el grupo, así que buscan a dos nuevas integrantes.
¿Tú sabes quién es Mel
y eso?
No.
Bueno,
pero has visto que confío.
Yo con tacones gano, ¿eh?
Dice Victoria Beckham y Mel.
Y Mel. Sí. Mel.
No debe ser muy importante cuando no conocemos el apellido, ¿no?
Ni idea,
no.
Bueno, para encontrar a las mejores sustitutas han puesto en marcha un programa de televisión. Los castings van a comenzar en abril y terminarán en julio, coincidiendo con el 21 aniversario de Wannabe. Las candidatas tienen que tener actitud, aplomo, originalidad y un toque de picardía.
Y aguante, porque si es con la Victoria Beckham, vamos, tienen que tener, fíjate, más moral. Por cierto, un buen amigo nuestro, que manda mucho, ¿dónde manda?
Manda mucho.
Está buscando a Loquillo, que lo sepa, pero bueno, ahí lo dejo.
Cuidado, Loquillo.
Loquillo va a actuar en Londres y en Berlín también, lo va a hacer en octubre.
¿Sabe? Porque participa en Rock Sin Subtítulos, que es un festival que lleva a diferentes ciudades europeas, a varias bandas españolas. Loquillo, Manel, Antonio Orozco, Kiko González van a estar en ciudades como Londres, Dublín, Edimburgo o Berlín.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Mi fama me precederá.
La verdad es que se está montando un pollo importante en muchísimos sitios de España con el problema de los manteros. La última, dos policías en Madrid agredidos cuando iban a identificarlos a por la mercancía. Menudo follón, ¿eh? Enseguida lo abordamos desde todos los ángulos posibles.
Siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame la sonrisa de complicidad.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.